¿Es bueno que el centro financiero esté conectado con los barrios alternativos?
No, pero que son dos mundos totalmente diferentes. Dices, joven, 20 minutos y dices,
está conectado, está una cosa con la otra. Pues nada, a desayunar. Que
un abrazo.
Todos los días os pillo a la hora del desayuno, aunque ya ha contado Iturralde que la familia, como en el caso de la selección, tiene una baja a la hora del desayuno. Nosotros seguimos dando de alta más noticias en este Ser Deportivo hasta las 4. Que las noticias fuera del Mundial tiene entera. Atentos mañana al anuncio del calendario de la próxima temporada y asamblea de la Federación. Héctor González, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, desde las 8:30 de la tarde conoceremos el calendario de todas las competiciones. Primera División, Segunda, Primera Federación, Liga F, Fútbol Sala. El sorteo se celebrará en la madrileña Plaza de Colón, epicentro de la afición que sigue a la selección durante el Mundial. Por ello, la Federación quiere tener ese guiño con ese lugar tan asociado a la selección. Y allí conoceremos todos los partidos de la temporada 26-27. La Liga, recordemos, arranca el fin de semana del 15 y 16 de agosto.
Por cierto, ya que estás del Real Madrid, Enrique Riquelme decide tener una sede donde hacer oposición, Héctor.
Sí, ya contamos durante la campaña electoral, también la noche de las elecciones, que Enrique Riquelme, pese a perder los comicios contra Florentino Pérez, iba a quedar en Madrid haciendo oposición, pensando sobre todo en esa transformación social que podría abordar el club en los próximos meses. Y Riquelme transforma su sede de campaña en un lugar para escuchar a los socios. Allí recibirá diferentes propuestas, hará oposición a Florentino Pérez a través de una nueva plataforma para los próximos años.
Gracias, Héctor. Apuntado. ¿Qué apuntan los seguidores del Real Madrid? Que faltan dos fichajes, que se trabaja ahora en salidas tras Ceballos, ventas con Camavinga como el más probable en el centro del campo, si se quiere hacer una operación grande, y contratos de salida como el de Nico Paz con el Como, con acuerdo en 60 millones, pero aún acuerdo verbal. De momento no han recibido los documentos de vuelta en el Real Madrid. Noticia de última hora en el fútbol femenino. La noticia es importante y es una inyección económica brutal por parte del grupo de Pau Gasol, Sonia Luz.
Sí, luz verde a la mayor inversión privada en una competición de fútbol femenino a nivel mundial. Hoy asamblea de la Liga F, en la que los clubes han aprobado de forma mayoritaria el acuerdo comercial de inversión del grupo de Pau Gasol, Gasol 16 Ventures, que va a invertir 55 millones de euros en la competición para reforzar su estructura comercial y operativa, impulsar la expansión internacional, además de apoyar el crecimiento de los clubes y la proyección de las futbolistas. Mañana van a comparecer Pau Gasol y la presidenta de la Liga F, Beatriz Álvarez, para explicar los detalles del acuerdo, que sí sabemos va a ser por 4 temporadas.
Gracias, Sonia. De mercado, el Ajax de Mitchell quiere cedido a Ter Stegen en la portería. Y ya conocemos el destino de Lewandowski fuera del Barça. Adrián Soldevila, buenas tardes.
Buenas tardes, y ayer lo contaba Santi Ovalle en la SER. Robert Lewandowski jugará en la MLS la próxima temporada. Lo hará concretamente en el Chicago Fire, equipo de la conferencia este, que quedó tercero en esta conferencia la pasada temporada, y firmará contrato para 2 cursos, es decir, que jugará hasta los 39 años en los Estados Unidos y coincidirá en la liga con Messi o con Luis Suárez. Lewandowski visitó durante los últimos días tanto la ciudad como las instalaciones de Chicago Fire para acabar de convencerse y descartar otras opciones económicamente interesantes como la Liga de Arabia Saudí.
Eso está claro. No está del todo el del Englet, pero apunta fuera del Atlético de Madrid, dentro del fútbol portugués. Marta Casas, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Muy buenas. Sí, el galo, 31 años, está viviendo sus últimos días, parece, en el Atlético de Madrid antes de recalar en el Benfica. Los rojiblancos no cuentan con él después de 2 temporadas, una de ellos cedido. Ha sido esta campaña el 5º central. Pubil, Janko y Lenormand le han cerrado la puerta. Ha terminado con tan solo 24 partidos, 21 de ellos como titular. El Benfica apunta que va a ser su destino. El presidente del club portugués, de hecho, Rui Costa, habla ya de que es el elegido para cubrir la salida de Nicolás Otamendi, que va a formar parte de su plantilla la próxima temporada. Es uno de los nombres en el mercado rojiblanco, Clement Lenglet. Habrá que esperar también para ver qué pasa con José María Jiménez, el uruguayo, que también podría cerrar su etapa de colchonero. Ruggeri interesa en Italia después de la llegada de Alejandro Grimaldo al equipo de Simeone. Se mantienen conversaciones con la Juve por Nico González y, por supuesto, la gran pregunta del mercado veraniego para el Atlético de Madrid, a ver qué termina ocurriendo con Julián Álvarez.
La pregunta que está todavía sin respuesta. Y el que tiene también bastantes visos de salir al extranjero es el lateral del Rayo, Pep Chavarría, Óscar.
Le quiere el Chelsea de Xabi Alonso para suplir esa salida de Cucurella al Real Madrid. Los ingleses incluso ya han tanteado al Rayo para saber si se puede hacer la operación. También le quiere el Bayer Leverkusen de Carles Martínez Nobel, que fue candidato al banquillo de Vallecas, pero el Rayo no quiere regalarlo. Ha rechazado ya una oferta del Villarreal de 6 millones de euros y además ha llamado a Vallecas el Betis y se ha llevado un no por respuesta. Así que la cláusula de Pep Chavarría es de 50 millones. La idea del Rayo es dejar salir por menos de la mitad. El que quiera a Pep Chavarría tiene que llamar a Cobeño con al menos 25 millones de euros.
Gracias, Óscar. Vamos a escuchar al gran protagonista del día en la página polideportiva. A la vuelta de pausa, Rafa Jordan en Wimbledon.
Sigue todo el Mundial de Fútbol en nuestras redes sociales. En YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X. Cadena Ser. Vibramos con el Mundial.
Jornada de entrenamientos libres, los pilotos dando lo mejor de sí mismos sobre el asfalto. Es el turno de Fernando, que está llegando a la recta final y se pasa de frenada en la última curva. ¡Increíble! Menudo enfado del profesor de autoescuela, que da por finalizada abruptamente la clase de Fernando. Y adelante el turno de Paula.
Nada resulta aburrido cuando lo narra el equipo de Carrusel Deportivo. Añade a tu deporte favorito.
Le quedan dos curvas. Ahí está, hacia la izquierda. Y la victoria de Carlos Sainz.
Un extra de emoción. Carrusel Deportivo con Dani Garrido. Cadena Ser. Cadena Ser. El poder de la conversación.
Acaba de ganar Rafa Jodar el partido de la primera ronda de Wimbledon. Llegaba lesionado, acaba de ganar, lo ha hecho en tres sets y estaba así.
La verdad que se siente muy bien jugar en Wimbledon, que es uno de los torneos pues más prestigiosos, ¿no?, del circuito. Jugar en hierba es algo especial, entonces muy contento con mi primera victoria aquí. Tuve una semana de recuperación en Madrid que me vino muy bien y no he tenido nada de dolor.
¿Qué hay que pedirle en el torneo al español? Experto en la SER, Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola, Paco Jor. Teníamos muchos españoles hoy en el orden de juego, pero nos habíamos fijado concretamente en Rafa Jodar, que salía de una lesión, no sabíamos cómo estaba, pero por fortuna ha jugado muy bien y ha ganado a Gil 6-3, 6-3 y 7-5. Así que avanza ronda, gana su primer partido en Wimbledon. No está nada mal.
No está nada mal, no, está muy bien. Gracias, Dubi. Veremos lo que da de sí en Wimbledon. Lo que dio de sí el Mundial de Motociclismo es ver a un español que lo ha pasado fatal liderar el Mundial de MotoGP tras la prueba en Assen. Mela Chércoles, muy buenas.
Uves y ráfagas, Paco Jot, tenemos nuevo líder efectivamente en el Mundial de Motociclismo. Increíble, con lo que vivió el año pasado Jorge Martín Martinitor. El calvario por el que pasó, ahora que él es muy creyente, muy cristiano, se vio cara a cara con Dios y le dijo, date la vuelta, que todavía no es tu momento. Llegó a llamar a su madre y a su hermana para despedirse de esta vida. Pues hoy, después de 10 primeras carreras de la temporada 2026 de MotoGP, es el nuevo líder. Aprovechó la caída de Marco Bezzecchi y Martinitor, que acabó tercero en la carrera por detrás de Raúl Fernández, que fue segundo, y de Ai Ogura, que fue primero, es el nuevo líder de la general. Ahora tiene él 7 puntos de ventaja sobre Bezzecchi y a su vez le saca 40 puntos a Marc Márquez. Un gran premio a la defensiva, como él mismo ha dicho, dentro de 2 semanas en Alemania, su jardín particular, irá al ataque.
Y me queda la Fórmula 1, gracias Mela. Carrera en Austria, 3 equipos por encima del resto, Mercedes más aún, pero no ganó Antonelli, sino Russell. Juan Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Paco Jo, eso es. El piloto británico consiguió su segunda victoria de la temporada. Segundo fue Verstappen y tercero el joven Antonelli, que sigue líder del Mundial. Y de los españoles, casi mejor ni hablar. Alonso fue el último de los que consiguieron acabar. Fue doblado por Russell 3 veces y acabó a 53 segundos del 17º. Por su parte, Sainz abandonó en la Vuelta 24 con un problema eléctrico.
Esperemos que sea el último fin de semana este de los fines de semana malos que hemos tenido de todo, porque al final no hay fiabilidad tampoco, no hay ritmo, no hay coche para puntos, así que hay que esperar a ver si en Silverstone mejora la cosa.
Palabras que no invitan al optimismo, pero veremos si nos va algo mejor en Silverstone este fin de semana.
Ojalá. ¡Nos vamos! Ya sabéis que cerramos siempre Capicúa, volviendo al Mundial y poniéndoos una voz que nos llama siempre la atención en la jornada. Hay días que es fácil, hay días que es más difícil. No hemos hablado de Uruguay hoy. Ya al final han sido analizados y criticados y nos hemos puesto un escudo para hacerlo, no vaya a ser que nos caiga alguna patada. Pero para que las opiniones negativas no salgan de aquí, os presento a Federica.
Triste no, molesta un montonazo. Qué ganas como de tirarles un balde de agua bien frío y que ahí activen el cerebrito un poco. Esa es... quiero que se vaya. Después, Federico, que nadie lo ve y hasta mi abuelo me preguntó si jugó o no. Muslera... la verdad, este fue pésimo. Cuando todos pedían que no pongan a Muslera, y Bielsa puso a Muslera.
¿Cuántos años tienes?
Yo 9.
¿Sabes mucho?
Sí, bastante.
9 años. Se ha hecho famosa en Uruguay por este análisis tras la derrota ante España. Los niños y los locos dicen las verdades, reza el dicho. El loco Bielsa habla mañana en Montevideo. Apuntadlo por si la verdad es una dimisión pasando factura. Nos vamos, regresamos desde las 6:30 en Carrusel con el partido de Brasil. Paramos un poquito, hacemos Hora 25 Deportes y volvemos con Alemania. Paremos un poquito y hacemos el larguero con Manu Carreño. Paramos un poquito y volvemos con Holanda. Todo con Dani Garrido en Carrusel, Gallego en Hora 25 Deportes y Manu Carreño en el larguero. Y ya paramos un poquito más y quedamos mañana, mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a partir de las 3 en Ser Deportivos. Gracias por elegir la Ser para vivir el Mundial 2026. Como siempre, ha sido un placer. Hasta mañana. Adiós.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. El juez Pedraz imputa en el caso Leire a la actual presidenta de la SEPI por el rescate de tubos reunidos. El magistrado la cita como investigada a ella y a más de una veintena de trabajadores por supuestos amaños en contratación pública. Miguel Ángel Campos.
Un total de 25 personas investigadas en la trama de la SEPI que afecta a Leire Díez y a Santos Sardán. Entre esas 25 personas, respecto a las que el juez advierte indicios de criminalidad, se encuentra la presidenta de la sociedad estatal, Belén Gualda, porque según la documentación intervenida a los principales responsables, habría mostrado su compromiso para que la empresa Tubos Reunidos fuera rescatada con 112 millones de euros a pesar de las reticencias del Ministerio de Economía. Los nuevos investigados son empleados y cargos de las sociedades dependientes de la SEPI.
Al menos 5 personas han muerto en un tiroteo en la ciudad de Stade, cerca de Hamburgo, Alemania. Los agentes ya han detenido a los presuntos autores y han pedido a la población que evite la zona. Desde allí, Carmen Viñas, última hora.
La policía ha confirmado 5 fallecidos en un tiroteo en la ciudad de Stade, en el estado federado de Baja Sajonia. Además, hay varios heridos. Según las autoridades, se ha detenido a 2 sospechosos, incluido el supuesto autor de los disparos. No han dado a conocer aún las identidades de los sospechosos ni de las víctimas. Según el estado actual de la investigación, el tiroteo ocurrió en un centro de asistencia a menores. La situación es muy dinámica. Hay un fuerte operativo policial y de emergencia en el lugar de los hechos, un edificio donde se encuentra ese centro juvenil, en el que también hay grupos de convivencia para madres e hijos.
El Consejo de Ministros ha aprobado las ayudas para la eficiencia energética y climatización de centros educativos públicos. Son 200 millones de euros que tendrán que repartir las comunidades en la conferencia sectorial. Sira Valdés.
El Consejo de Ministros ha aprobado una línea de ayudas para mejorar la eficiencia y la climatización de los centros educativos públicos, dotada con 200 millones de euros y con el objetivo de financiar actuaciones de mejora de la envolvente térmica o de la iluminación o la renovación de instalaciones de climatización, entre otras, con un doble objetivo, tal y como ha subrayado la ministra de Transición Ecológica, Sara Agesen.
El objetivo es doble. Por una parte, ahorrar, reducir el consumo de los edificios públicos, pero también mejorar las condiciones de confort, las condiciones de salud que permitan un adecuado aprendizaje.
Serán las comunidades y las ciudades autónomas quienes den el visto bueno al reparto territorial en la próxima conferencia sectorial de energía, un reparto que se establecerá en función del número de centros públicos que tenga cada uno de los territorios.
Por cierto, el Gobierno de Aragón ha dado por controlado definitivamente el incendio de Tamarite de Litera en Huesca, que ha quemado más de 4.500 hectáreas en menos de una semana y ha obligado a desalojar a 3 poblaciones durante estos días. En cuanto al tiempo, predomina un ambiente veraniego y estable en el centro y el sur peninsular. Se registran temperaturas con valores de 34 y 38 grados. Llegamos así a las 4 y 3, las 3 y 3 en Canarias.
Cadena SER, Comunidad Valenciana.
Mónica Oltra, referente de Iniciativa, una de las patas de Compromís, defiende proyectos políticos en la izquierda alternativa basados en alianzas que desborden siglas y entierren el cortoplacismo. Oltra ha presentado este lunes al diputado de Compromís Sumar en el Congreso, Alberto Ibáñez, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Forum, celebrado en Madrid.
Por eso ahora también trabajamos en proyectos políticos, tejiendo alianzas que desborden las siglas y el cortoplacismo. Proyectos que pongan en el centro la vida, proyectos que pongan en el centro las personas.
Al respecto, Joan Baldoví, de otra de las patas, de Més Compromís, afirma que las decisiones se tomarán en su momento, pero responde que más que desbordar las siglas, hay que desbordar las urnas con un gran respaldo de la ciudadanía, atrayendo a los desencantados del PSPB.
Desbordar, lo que tenemos que desbordar son las urnas. Y desbordar las urnas será con ilusión, será con esperanza.
Las denuncias por violencia de género aumentaron un 5,8% en la Comunidad Valenciana en el primer trimestre del año. También se han incrementado la cifra de víctimas en un 1,7%. Los juzgados valencianos han recibido durante el primer trimestre de este año 7.000 denuncias por violencia de género, es decir, un 5,8% más que las casi 6.600 registradas en el mismo periodo del pasado año, mientras que la cifra de víctimas, más de 6.300, también ha aumentado respecto a las 6.200 entre enero y marzo de 2025. Y en cuanto al tiempo, esta tarde en el interior de la mitad norte, chubascos y tormentas que probablemente serán fuertes y acompañadas de granizo.
Cartas de toda Europa, melodías que viajaban en las ondas, historias que conectaban a personas más allá de las fronteras. Ahora, el Cirque du Soleil las transforma en acrobacias impresionantes. Del 3 de julio al 2 de agosto, Radio Andorra, un espectáculo exclusivo del Cirque du Soleil. Entradas en visitandorra.com.
Es todo por ahora. Empieza La Ventana con Carles Francino, aquí en la SER.
Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
¿Qué, qué? Este año también nos subes el precio del seguro.
Pues ¿sabes qué? Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
¿Qué? ¿Vente a la Mutua?
Condiciones en Mutua.es.
Hasta el 31 de agosto llegan las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. En moda tenemos todas las prendas clave de la temporada. Para hombre, mujer y niño. En deporte, todo lo que necesitas para estar en forma. Y hogar, belleza, cultura. Las rebajas del Corte Inglés. En tienda, web y app.
¿Tus pies cantan la Traviata? Peusec y di adiós al mal olor. Peusec, de Laboratorio CERN.
En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
¡Y los frescos de Aldi!
Ah.
Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
En la cadena SER, La Ventana, con Carles Francino.
Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. De tus santas y esta hora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra.
Hola, buenas tardes. De casi todo hace ya mucho tiempo, cuando vas cumpliendo años. De la muerte de Cecilia, por ejemplo, han pasado ya 50. Se cumple en este 2026. Y la reedición de un libro sobre ella, del que habla hoy Diego Manrique en El País, bueno, pues supone una buena oportunidad para recuperar su talento. Talento, entre otras cosas, como retratista social de aquella España que salía de la dictadura. Un país muy distinto de este en el que vivimos ahora. Que, por cierto, no hace falta ser un lince para señalar dos de los grandes problemas sociales que tenemos, bueno, no ahora, de hace ya bastante tiempo, que son la vivienda, el acceso a la vivienda por un lado, y la precariedad laboral por otro. Por eso siempre que se detecta algún movimiento, alguna noticia, algo que permita o que invite a olfatear cambios, aunque sean pequeños, en el panorama, alguna novedad, hay que prestarle mucha atención. Y como hoy tenemos dos, pues vamos a abrir la ventana mirando precisamente en esa dirección. Pero antes de eso, Marta Delgado, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Isaías Lafuente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Antes de eso, recordar a nuestros oyentes que hoy tenemos dos finales, dos.
Olé.
En esta primera hora de programa elegiremos la mejor audiobiografía del mes de junio. Y más tarde, en la ventana de los libros, el mejor relato de nuestro concurso Relatos en Cadena.
Qué bueno.
La verdad es que estos son días muy especiales, entre los horarios del Mundial de Fútbol, que lo desballestan todo, entre que se acerca el final de la temporada. Por cierto, esta temporada la cerraremos, la radio no para, pero la temporada regular, digamos, la vamos a cerrar el día 10 de julio en Sevilla, en la Casa de la Provincia, con oyentes ahí de manera presencial, como hicimos el pasado viernes en el Sauzal, en Tenerife, así que ya lo sabéis. Y otro, por cierto, al jurado de las audiobiografías, vamos a incorporar a Nieves Concostrina, que estos días con tanto fútbol pasea menos por la historia, y nos hemos dicho, joder, pues si puede sumar, que sume, ¿no? Nieves, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
El que pueda sumar, que sume.
Claro, no, si yo paseo por la historia, pero luego yo me quedo sola con mi historia.
No, sola nunca, Nieves. No,
oye, tú en 30 segundos, ¿qué dirías de tu vida si tuvieras que enviar una audiobiografía de estas?
Hostia.
Ya, bueno, es que sé. Sí,
pues, no sé, muy vulgar. Yo, Nací en una casa cutre de un barrio obrero, porque mi madre decía que las monjas y los médicos andaban cambiando o robando niños en los hospitales a los pobres. Estudié en colegios públicos, quise ser periodista. Ajá.
¿Y lo fuiste?
Me puse a trabajar en segundo de carrera. He pasado por prensa, televisión, por radio. He tenido unos cuantos trofeos de esto para mi ego: de natación, de gol, de tiro con arco, de bolos. Me dieron unos cuantos premios periodísticos.
¿De bolos?
Sí, sí, soy campeona de prensa de bolos.
Campeona
de pilla 15 tíos. Era una monstruo con los bolos, era una monstruo. Ya hace mucho que no juego.
Por favor.
Sí,
o sea, tú para resolver tu vida dirías lo que haces y no lo que eres, ¿no?
Bueno, también, yo qué sé, me gustaría decir que tengo muchos amigos, que me casé con un tío estupendo y que soy feliz, pero sí, no sé si eso todo eso sirve.
Sí, sí, sí que sirve. Sí. ¿Cómo lo va a servir?
Veo que no has citado a ningún
pero que es muy
vulgar.
Yo creo que es una vida pero es una vida no vulgar de mal en sentido peyorativo, sino muy normal. No he tenido ninguna vida especial, ni me han pasado cosas espectaculares, pues creo alguno, yo. A lo mejor luego.
Sí, ¿no? Sí, a ver, algunas sí. Algunas de las audiografías finalistas de hoy sí han pasado cosas especiales.
Sí,
pero muy especiales. Bueno, luego te sumas al jurado, ¿eh? Aquí te esperamos, ¿vale?
Vale.
Venga.
Vale.
Y a quien también saludamos, porque también formará parte de ese jurado, es a nuestro descubridor de revolucionarios, a Pipo Serrano, que está como siempre en Radio Barcelona. Pipo, buenas tardes, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues te sumamos además, primero porque nos apetece, pero segundo porque el proyecto que hoy nos presentarás tiene que ver con contar la vida.
Total.
Luego lo explicamos con detalle, pero si quieres dar una pista, tiene que ver con la memoria, con cuando perdemos la memoria.
Sí,
y es una manera de que alguien nos ayude a recuperar y a contar lo que fuimos.
Joder, pues lo has dicho perfecto. Yo pensaba que me ibas a poner en un brete aquí para hacer mi audiobiografía, perdón, pero eso es lo que tú has dicho, usar la tecnología para recordar y no olvidar lo más importante que tenemos.
No, el brete viene ahora. ¿Y tu audiobiografía qué?
Pues no sé si lo sabré hacer. Un poco lo mismo. Yo nací hace 47 años y os diría, mira, esta me gusta. Nací con todos los huesos intactos.
Sí,
parece una tontería, porque en menos de 18 años me rompí ambos brazos 4 o 5 veces.
Ya, pero...
Y diría que todos los dedos de
¿pero
las
eso
manos...
que era una promesa o qué hiciste?
Bueno, no sé, era hijo de traumatólogo, tenía que hacer no sé, alguna promo.
Pero...
Todos los huesos, excepto los dos centrales.
Perdona,
que está feo, pero es así.
Esto no se puede quedar así.
Me lo rompía siempre, o sea, era un tipo que no pensaba y luego pensé demasiado. Me tiraba por los sitios, ¿sabes? O sea,
mira,
mi padre decía, joder, pero
mira,
no puedes pensar.
Nieves no se ha ido.
Claro, es que me decía, pero no puedes pensar. Y, yo, y me
no
lo rompía, mira, me rompí los dos dedos meñiques, los dos jugando a ping-pong. ¿Te puedes imaginar?
No, bueno, yo he jugado mucho a ping-pong. Voy a romper el dedo meñique jugando a ping-pong.
Pero yo soy tonto, no sé qué decirte. Y espérate, porque a los 8 años tuve úlceras de estómago y a los 16 repetí. Y hasta entonces ni fumaba ni bebía. Luego ya leí un poco más, pero hasta entonces no.
Cuando te rompiste tú los dedos meñique, ¿no estaría por ahí Nieves con Costrina jugando a los bolos?
No, Nieves.
Que le escapase alguna bola.
Y te diré que desde los 16 ya no me rompí nunca nada más.
Bueno,
a los 14 empecé, ahora voy un poco a lo de Nieves, a hacer radio con un programa que se llamaba Melancholics Anonymous en catalán, que es Melancólicos Anónimos, y hoy 33 años después me sigue fascinando contar historias con o sin micro a quien me escuche, y las más inspiradoras os diría que son, y volviendo a la parte familiar, con mis hijos India, Nico, Tomás, y con la santa del día que es mi pareja, Paula. Y en resumen, también cerrando como Nieves, soy afortunado, feliz y nunca me he cepillado a nadie jugando a los bolos.
El titular de la audiografía de Pipo Serrano sería Vivir a brazo partido.
Tal cual.
Fracturados anónimos.
Sin fronteras. Sin fronteras.
Bueno, calentad los dos por la banda, que luego volvemos con el jurado y con el revolucionario. Y por cierto, la historia que vamos a contar a continuación, he dicho dos cosas, ¿eh? Acceso a la vivienda y precariedad laboral, grandes problemas desde hace tiempo en España. Empecemos por la precariedad, y este inicio de historia podría ser perfectamente el comienzo de una audiobiografía, porque la persona de la que vamos a hablar empezó a trabajar en el año 2007 y 18 años después seguía siendo temporal. Bueno, pues ahora un juzgado de Tenerife le ha dado la razón, es una trabajadora sanitaria de Canarias, que había encadenado Lo peor de esto es que no debe ser un caso aislado, ni mucho menos. Pero bueno, nos sirve porque igual sienta precedente. Había encadenado 131 contratos temporales durante los últimos 20 años. Bueno, pues ahora un juzgado de Tenerife falla a favor por su condición de empleada fija tras acreditar una situación considerada de abuso de temporalidad durante casi dos décadas. Saludamos a Antonio Brito, que es abogado de CESIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios, que ha llevado este caso. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de saludarle a usted y a sus oyentes, que me consta que son unos poquitos.
Unos poquitos. Antonio, lo primero, que me temo que este caso no debe ser aislado, ¿no?
No, vamos a ver, en Canarias, por desgracia, la tasa de temporalidad es altísima, supera el más del 30%, y desde luego esto es una puerta que se abre en el día de hoy. Vamos a ver cuántos pueden entrar por esa puerta en los próximos años. Y además ha venido la sentencia como anillo al dedo, además coincidiendo con el día de hoy, que es el último día que tiene el Estado español para legislar con respecto a los temporales. Ajá. Bajo pena de perder nada menos que 626 millones de euros en congelación de fondos europeos, en una decisión de la Comisión Europea, y el plazo, salvo que lo amplíe, expiraba en el día de hoy. Ajá. Porque al final lo que se ha acreditado aquí es que las autoridades internas españolas no han hecho su trabajo.
Ya.
Y no han solucionado este problema.
En Canarias creo que esta es la primera sentencia del ámbito sanitario. Por eso insisto, si puede abrir un precedente, ¿no? Vamos, parecería que sí, así visto desde fuera.
Sí, vamos a ver, es la primera sentencia que sale después de la fijación de la nueva doctrina por parte de la Sala de lo Social, que fijó doctrina el 11 de mayo del 2026,
uh-huh. Sí, sí.
Pocos días. Sí, que esto al fin y al cabo fue una respuesta a una sentencia que dictó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la denominada sentencia del caso Badal, y en el que, a respuesta de varias cuestiones prejudiciales que le planteó el Tribunal Supremo, pues vino a despejar que, entre otras cosas, que la declaración de indefinido no fijo no es disuasoria en términos de Unión Europea, porque claro, si las plazas no se cubren, pasan 5, pasan 10, pasan 15 y hasta 20 años, como es el caso de la trabajadora que acabas de nombrar, pues la verdad es que realmente no nos encontraríamos ante un abuso de temporalidad, sino de una agresión, es decir, ya empleando un término un poco más agresivo, porque esta trabajadora no tiene culpa de la desesperante lentitud de la administración.
Claro.
La verdad es que la solución, a nuestro juicio, abre un importante precedente, pero no soluciona el problema. ¿Por qué? Porque el Tribunal Supremo encorseta, además de forma estricta, las condiciones que tienen que darse para que el personal laboral fijo pueda ostentar la condición de laboral fijo. Básicamente son dos. Primero, que haya superado algún tipo de proceso de carácter eliminatorio y se haya quedado fuera porque el número de plazas era inferior al número de aprobados. Uh-huh. Y segundo, que se considere en una situación de abuso de temporalidad por una relación inusual o extremadamente larga, lo que es el caso de Laura, que sí. Llevaba 20 años. Joder, en esta situación. Pero claro, la mayoría de los casos no lo refleja la sentencia del Tribunal Supremo. De ahí que es verdad que se ha abierto una puerta, pero no se ha solucionado del todo el problema. De ahí el toque que le ha dado la Comisión Europea al Estado español para que legisle. Y si me permite, pues entresaco una palabra que acabas de decir: el que pueda sumar, que sume. Por lo tanto, el que pueda legislar, que legisle, por favor. Claro. Y que ayude un poco a solucionar. Ajá. Porque no podemos pretender que las autoridades jurisdiccionales de la Unión Europea se metan en ámbitos internos españoles y le digan al Estado español cómo tiene que hacer las cosas.
Antonio, en el caso concreto de Laura, esta sentencia supone que ahora la tienen que hacer fija y la tienen que resarcir de alguna manera por unos cuantos años en los que ha estado, tendría que haber sido trabajadora fija y no lo ha sido.
Eso vendrá después.
Vale.
Eso vendrá después. Vale. Y eso seguramente irá en función de su contrato laboral fijo y de otras circunstancias.
Antonio,
eso también se nos ha dado.
Vale.
Sí, perdón.
En este caso hablamos de Laura, pero para un trabajador, una trabajadora que esté, pues eso, dos décadas con contratos temporales, además de la incertidumbre vital que eso puede representar, ¿qué otras consecuencias tiene el tener este tipo de contratos? No sé si afecta a la cotización, por ejemplo, de cara a las pensiones, que deja de cobrar antigüedad, por ejemplo.
No, a esos efectos no, porque eso ya quedó resuelto, además, precisamente por doctrina de la Unión Europea, también pasaba con los funcionarios interinos, y eso sí, eso ya está consolidado en la jurisprudencia. Pérdidas económicas, más bien no, lo que son, ni tampoco en materia de seguridad social, pero hombre, esta larga espera pues tiene unas consecuencias también,
claro,
lo que se denomina el daño moral, pero eso son otras circunstancias que tendremos que valorar desde los servicios jurídicos con posterioridad, evidentemente. Si usted me pregunta, oiga, ¿usted cree que con la fijeza y nada más que con la fijeza se le remedia la situación a esta señora? Yo no solo digo que no, sino que no es disuasorio con la normativa de la Unión Europea. Pero vamos avanzando por pasos. Primero consolidamos una situación y luego abordamos la siguiente.
Muy bien, Antonio Brito, abogado de CESIF. Muchísimas gracias por asomarse a la ventana y un abrazo, ¿eh?
Venga, otro para ustedes.
Y otro para Laura, y otro para Laura.
Sí, de vuestra parte.
Venga, adiós, buenas tardes. Precariedad laboral por un lado, acceso a la vivienda por otro. Hoy es noticia, y noticia importante, ya veremos en qué queda, el anuncio que ha hecho el gobierno de que van a intentar, entre el Partido Socialista y Sumar, aprobar en julio un decreto que ya fue tumbado hace unas semanas, decreto con regulación de alquileres de temporada, bonificaciones a quienes bajen el precio del alquiler, subida del IVA al 21% de los pisos turísticos, prórroga de los alquileres. Bueno, ya veremos si sale o no sale, ya veremos si esto sí es suficiente o insuficiente, pero esto enlaza con una noticia que la semana pasada, con todo el, bueno, con lo del terremoto de Venezuela, es una noticia de ámbito internacional que quedó un tanto opacada. El alcalde de Nueva York, Zoran Mamdani, ha congelado el alquiler de 1 millón de apartamentos en la Gran Manzana. Esto, visto así, es un titular muy, muy llamativo, muy potente, y que nos remite a otra frase muy utilizada, el si se puede, ¿no? Esta es una regulación que va a afectar al 40% de todos los apartamentos de la ciudad de Nueva York, que tienen una actualización ahora mismo anual o bianual, es menor de la que tenemos en España. Pero bueno, el titular pinta bien. Pero como sabemos lo que sabemos de estas historias y de los vericuetos que hay detrás de las normas, vamos a pedir ayuda para entenderlo mejor a Jorge Galindo, que es autor de 3 millones de viviendas y director de políticas económicas de SADE. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues ahí estaba botando el balón. Queremos que nos ayudes a entender, por un lado, qué efectos puede tener en la práctica esta medida, en la oferta de vivienda de alquiler en Nueva York, y si algo así sería aplicable o deseable en España. Tú empieza por donde quieras.
Vale, pues vamos a empezar por las diferencias, ¿vale? Si te parece bien, venga. Carles. O sea, yo creo que, claro, efectivamente, Nueva York, como cualquier otra ciudad de ese calibre, y habiendo, digamos, un océano de por medio, pues tiene una normativa de vivienda propia, ¿no? Y efectivamente, como bien has dicho en la introducción, pues esto se aplica a un 40% de viviendas que ya estaban bajo una regulación determinada, ¿no? Y no al otro 60%. Aquí en España, el instrumento más similar, por así decirlo, que existiría, es mucho más joven, es de 2023, y es la ley de vivienda habilitando a las comunidades autónomas de introducir control de alquileres en, no en viviendas con una regulación determinada, sino en aquellas zonas que se puedan declarar como tensionadas, ¿no? Es decir, donde, digamos que el precio de la vivienda de alquiler esté por encima de un umbral de renta determinado. Tiene que ser la comunidad autónoma quien ponga esto en marcha, ¿vale? Esto es lo primero. Y lo segundo es que el tipo de control es distinto, porque lo que se ha puesto en marcha en Nueva York es una congelación completa, ¿no? Es una es un control bastante más agresivo y bastante más vieja escuela, si me venís a decirlo así, ¿no? Sí, o sea, el que hay en España no es tan agresivo y además requeriría, insisto, de las comunidades autónomas. Así que, en principio, no hay marco, digamos, jurídico para poder implementar lo que se ha hecho en Nueva York. Sí, lo hay para lo que ya existe en algunas comunidades autónomas, que es control en las zonas tensionadas.
¿Pero está bien o mal la medida de Nueva York? ¿A ti qué te parece? ¿Va en la buena dirección?
Pues, tiene ganadores y perdedores. Y yo creo que los perdedores que tiene nos deberían importar más que los ganadores que produce, ¿vale? Me explico. Un control de alquileres, este o cualquier otro, sabemos, la evidencia es muy consistente en todo el mundo, que baja los precios para la gente que ya vive de alquiler, ¿no? Y que también probablemente reduce la rotación, es decir, que pues los contratos duran más, la gente se mueve menos. Entonces, claro, ¿esto a quién beneficia? Efectivamente, a quien ahora mismo ya está viviendo de alquiler. Uh-huh. Pero a mí es que quien más me preocupa en España no es ese grupo. Claro. A mí quien más me preocupa en España es quien todavía ni siquiera ha conseguido encontrar un piso de alquiler.
No tiene acceso.
Entonces, claro. Efectivamente, entonces estos son los perdedores. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que, primera, el mecanismo de reducir la rotación hace que haya menos pisos directamente en el mercado, pero es que además probablemente esto desincentive que un propietario que esté pensando si poner su piso en alquiler, que todavía no lo está de largo plazo, lo ponga o no lo ponga, ¿no? Entonces, por eso digo que tiene ganadores y perdedores, claramente los tiene los ganadores y van a sentir un alivio en Nueva York, pero a mí me preocuparía más, en el caso español específicamente, pues toda la gente que ha llegado a este país a trabajar en nuestras ciudades y no ha podido hacerlo en condiciones buenas porque no ha encontrado la vivienda adecuada, todos los jóvenes que no se emancipan, precisamente porque no encuentra vivienda y demás. O sea, yo creo que nuestro objetivo, Carles, debería ser incrementar de manera masiva, casi diría, la oferta de alquiler de largo plazo. Y a partir de ahí, decidir las políticas.
Porque, claro, estamos hablando aquí de la congelación como una posibilidad. El problema es que cuando los precios ya han llegado a donde han llegado, congelar tampoco ayuda a todos estos sectores de los que tú hablas, ¿no? Habría que reducir, entonces habría que intervenir el mercado. Y ahí parece que estamos citando al diablo cada vez que se hace, ¿no?
Yo creo que eso sería todavía peor, honestamente. Creo que se tiene unos efectos, honestamente, nefastos a largo plazo. Es que es muy fácil quedarse con el corto plazo. Y yo lo entiendo porque la tensión es gigantesca para millones de personas en este país, o para cientos de miles. Pero esto es un juego de muy largo plazo. Y los juegos de largo plazo con la vivienda se juegan, primero y principal, construyendo. Aquí, si queremos construir alquiler social. Yo ya sé que esto tarda. Y esto es lo que siempre se me dice cuando yo digo esto.
Pero hay que empezar algún día, ¿no?
Claro. Efectivamente, claro. Es que para mí eso es una razón de haber empezado antes, ¿no? O sea, estamos acabando 10.000 viviendas de precio protegido al año en España. 10.000 es la nada. Y la mayoría de eso no es de alquiler social. Es tipo VPO, ¿no? Sí, lo que necesitamos en España, lo que aún no le da realmente el poder de intervenir en el mercado, parafraseando al contertulio, es realmente tener oferta, y la oferta hay que construirla y hay que mantenerla en manos públicas. Cuanto antes empecemos, más pronto o menos generaciones a futuro tendrán que sufrir el problema que sufrimos ahora.
Muy bien, o muy mal, pero bueno, es lo que hay. Jorge Galindo, director de Políticas Económicas de SADE. Oye, muchísimas gracias por asomarte un día más gracias a la ventana.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Chao.
Un abrazo.
La Ventana, con Carles Francino.
La ciencia dice que para ser experto en algo se necesitan 10.000 horas. En Audi llevamos 262.800 desde que lanzamos el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Gama y Hybrid de Audi. Llegar antes nos hace llegar más lejos. Red de concesionarios oficiales Audi.
No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
Yo no paro de darle vueltas a esto.
La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo luces. Con Destinia, don't worry, be playa.
¿Cuántos temas caben en un comando norte?
Las zapatillas de deporte, que aquí en Asturias conocemos como playeros, ¿esto podría dar también para un comando norte? ¿Los gallegos qué decís, Nacho?
No, en Coruña se dice playeros, se decía al menos en mi época, ahora se impone más tenis, da para un comando norte.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre, Cadena SER.
Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
Repito de memoria todas las flores. Aunque ya no recuerde ni nuestros nombres, nunca pierde la cuenta.
hermosa esta canción de Rulo, qué hermosa y qué triste por la historia, por la realidad que describe, que es ese mal tan extendido de nuestro tiempo, que es perder la memoria, perderla a veces de una manera absolutamente acelerada. Pero es curioso, de las grandes desgracias pueden surgir también las grandes ideas. Y hoy en nuestro apartado de Revolucionarios vamos a contar una historia, vamos a hablar de un proyecto que tiene que ver precisamente con recuperar la memoria, con que no se pierda la vida vivida por alguien y lo que dejó como rastro, y que arranca precisamente con la pérdida de los recuerdos. Don't you know?
Talking about a revolution sound. Ideas y personas que están cambiando el mundo. Don't you know, talking about a revolution sound. Los Revolucionarios con Pipo Serrano. Don't you know you better run, 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 run,
run, run, run, run, run, run, run. Y es curioso porque hace un ratito Pipo nos daba alguna pista. Hoy volvemos a hablar, volvemos a poner sobre la mesa la utilidad de la inteligencia artificial como herramienta, pero vinculado con algo que, si habitualmente tiene una proyección así como más técnica, más tecnológica, más científica, hoy tiene que ver directamente, Pipo, con eso que decíamos, con la memoria y con los sentimientos, ¿eh?
Total, algo menos tangible, más emocional, más bonito, seguramente más importante a la larga. Porque, un poco en la línea de lo que tú decías, ¿vosotros sabéis, cualquiera de la mesa, cómo se conocieron vuestros abuelos?
No, yo no.
¿Recordáis cómo se llamaban los abuelos?
A mis abuelos no los conocía, ninguno de los dos.
Vaya.
Yo solo conocía una, también de cuatro, pero es verdad que no.
Conocí a mis abuelas, a mis abuelos no.
¿Y recordáis cómo se llamaban los abuelos de vuestros padres?
No.
O las aficiones de los abuelos, ¿sabes? Aquello que a veces, ¿a qué jugaban? ¿Qué aficiones tenían de niños? ¿En qué eran buenos? Bueno, eso es lo que me hizo pensar cuando hablaba con el revolucionario de hoy, cuando me dijo, es que a veces pensamos que las memorias empiezan con el nacimiento de nuestra vida, pero claro, todas esas personas ya han vivido un trecho antes.
Claro.
Y a veces no reparamos en que eso sea importante. Bueno, nuestro invitado de hoy es un revolucionario que le ha dado a la inteligencia artificial un significado distinto, y os confesaré que me contó que lo hizo cuando estaba estudiando o viendo si se podía ir al MIT, que son estas universidades americanas potentes, y de golpe dijo, no, voy a hacer algo más útil, y se quedó aquí. Y después, a partir de ahí, les han dado un montón de premios, Mejor Empresa del Año, de Impacto Social, o el viernes, cuando les preentrevistaba, me dice, joder, me acaban de premiar, no sé si tienes algo que ver, porque me ha premiado la SER de Castellón.
Radio Castellón,
Radio Castellón, con el premio de Jóvenes Valores. Digo, no es culpa mía, ni a favor mío, pero así. Bueno, dicho eso, vamos a escuchar la ficha técnica y os presento a nuestro invitado.
Nombre.
Versedia.
Año de creación.
2025.
Sector.
TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Titular.
No dejes que tu historia se pierda.
En una frase.
Que mediante una aplicación basada en inteligencia artificial permiten a cualquier persona dejar su biografía por escrito, preservando su memoria y su legado para que futuras generaciones comprendan mejor sus orígenes, su historia y hasta sus habilidades o torpezas heredadas.
Acceso vía.
Página web. Versedia.com.
Inversores.
Hasta el momento han funcionado con capital propio y actualmente tienen una ronda de inversión abierta de 260.000 euros.
Hoy, en La Ventana,
Ignasi Tormo, revolucionario, cofundador y CEO de Versedia.
En los estudios de Radio Castellón, Ignasi, buenas tardes, buena vesprada, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Hola, Ignasi. ¿Esto surge por petición de alguno de vuestros abuelos?
Bueno, sí, exactamente. Cuando yo tenía 18 años, hace 4 o 5 años, mi abuelo sufrió una demencia y en 3 meses perdió por completo su memoria.
Eso que decía de la pérdida acelerada.
Total.
Totalmente. Y a partir de entonces, mi abuela comenzó a escribir su propia biografía. Yo, en un primer momento, pues pensaba que era un proyecto más de mi abuela, porque pensaba que conocía quién era simplemente porque la quería. Pero un año después me di cuenta de que no, de lo que habéis estado hablando, de que no sé cómo se llaman sus padres, no sé sus aficiones cuando era joven, cuáles eran. Y 3 años más tarde, cuando ya tenía claro el valor que era para mí que me contara su historia, descubrí que mi abuela no podía seguir. No porque no tuviera anécdotas que contar, sino más bien todo lo contrario. Tenía tantas que no sabía cómo ordenarlas, no sabía cómo estructurarlas bien, había veces que se cansaba, y en ese momento pues decidimos junto con el Departamento de Inteligencia Artificial de mi universidad, que ahí conocí al que es hoy en día uno de mis socios, crear algo, una aplicación que ayudara a esas personas a poder contar su vida de la manera más sencilla posible.
¿Y cómo ayuda? ¿Cómo es esa ayuda?
Pues nosotros lo que hemos desarrollado es una aplicación que va haciéndoles preguntas por voz y ellos no tienen que hacer nada más que hablar, contar su historia, que al final es lo que más les gusta a las personas mayores.
¿Pero son preguntas estándar o personalizadas o cómo va eso?
Hay un mix. Hay una parte que son preguntas estandarizadas porque al final pues toda vida tiene que tener un orden, pero después en base a las respuestas que van dando vamos creando preguntas personalizadas para profundizar más en esos recuerdos, para estirar un poco más a las personas que tienen un poco de rechazo a contar muchas cosas, pues intentamos sacarle los máximos recuerdos posibles para poder formar su historia.
Y son unas cuantas preguntas, porque creo que al final se suman más de 200.
¿Más, o sea, de 200?
Es un tiempo de confesión, vamos a decir.
Sí, al final una vida pues tiene muchísimas partes y muchísimas cosas interesantes que se merecen recordar y se merecen quedarse para siempre, y sí, son 110 preguntas fijas y 110 personalizadas.
Pero las preguntas las hace la aplicación, ¿no? No uno de vosotros.
Exacto. O sea, las hace la aplicación sola, sí. También como protección de datos para ellos. Nosotros no intervenimos en ese proceso y las historias se quedan entre la persona y su familia.
Pero el casting de preguntas, ¿lo habéis hecho con ayuda de profesionales externos o cómo ha ido eso?
Nosotros las preguntas fijas las hemos codiseñado con una neuróloga y con una psicóloga para pues ayudar un poco no solo a la familia a que se guarde esa historia, sino también ayudar al propio usuario con un bienestar emocional y con un poco de desarrollo de salud cognitiva. Y después las personalizadas es la propia inteligencia artificial las que va preguntando.
¿Y cómo hacéis para que nos suene todo igual? Perdona, porque la inteligencia artificial, cualquiera que ya la haya usado un poco, a veces lees un texto y dices, bueno, esto lo ha hecho ChatGPT, pero vaya cantado. ¿Cómo lo hacéis para que la IA no haga todos los libros iguales, todas las memorias iguales?
Sí, al final como la mitad de las preguntas son diferentes y las historias son completamente diferentes, pues lo que es el contenido cambia, y lo que es la manera de escribir, como tenemos tantas horas de grabación de esa persona, nos intentamos adaptar a su propio lenguaje. Yo utilizo pues muchas veces, nuestra familia es muy muy morena, pues esos pequeños motes pues se quedan también puestos en la biografía final.
Pero entonces lo que te devuelve la aplicación es un podcast, digamos, un relato sonoro de la vida de tu abuela.
No, justamente eso es un poco lo que hacéis vosotros con las audiobiografías. Nosotros lo intentamos trasladar al texto. Nosotros lo que
creamos es un libro,
es un libro, exactamente, pero lo hacemos un libro físico, además, que al final la persona pueda tener algo físico en su casa, que pues tienes muchos libros, pero este prácticamente va a ser el libro más importante de tu vida y el libro más importante de tu familia.
O sea, con fotos y todo.
Exacto. Nosotros añadimos fotos. Hoy en día ya podemos añadir incluso vídeos que se quedan insertados con un código QR que tú escaneas con el teléfono y entonces te sale el vídeo también de tu madre o de tu abuela hablando.
¿Y si te vienes arriba en la confesión y luego dices, joder, eso del amante no lo tendría que haber contado, ¿lo puedes borrar?
Eso pasa mucho. Eso pasa bastante de, pues este recuerdo prefiero no dejarlo por escrito. Sí. Al final de todo, nosotros lo que te damos a ti o a tu hijo o a tu nieto, dependiendo de quién lo haya configurado todo, es una historia modo ebook que tú vas editando todo lo que quieras. Nosotros te la dejamos toda por escrito, bien escrita, pero tú, si hay cosas que quieras añadir, modificar, eliminar, lo puedes hacer todo, y cuando pulsas a enviar, pues ya está.
Yo te quería preguntar al contrario, es decir, lo que no hace la inteligencia artificial lo puede hacer la inteligencia natural. Cuando yo ya leo el primer borrador de la biografía de mi abuelo, ¿puedo preguntar otras cosas y añadirlo a esa materia prima o no?
Nosotros lo que hacemos es exactamente eso. O sea, cuando tú acabas y lees todo ese borrador, si tu abuelo o tu padre se ha quedado cosas por contar, tú las puedes añadir vía manualmente, si quieres que suenen tal cual a ti, o vía con audios extras vas añadiendo historias, y con eso se va formando la historia de su vida.
Ignasi, en la ficha técnica que ha presentado Pipo, ha habido algo que me llama la atención, porque entendemos que este trabajo pues es dejar por escrito, preservar la memoria, un legado, futuras generaciones, comprender los orígenes, de dónde vienen, tal, tal, tal. Pero dice, incluso las habilidades o torpezas heredadas. A ver, ¿Tenemos algún ejemplo para que entendamos exactamente a qué nos estamos refiriendo?
Bueno, en la propia biografía de mi abuela, yo cuando la leía, aparte de conocerla realmente, quiénes era en su infancia, ya que solía divertirse, pues también leí un poco las broncas que le solía pegar a mi padre y la manera en que él hacía, y pues dije, ostras, pues esto se parece un poco a las broncas que me pegaba también mi padre a mí. Entonces está como un poco heredado. Bueno,
el abuelo de tipo aparecerá que el abuelo se cayó 5 veces cuando tenía 4 años. Y de ahí viene todo, ¿no?
Exacto.
La verdad es que es muy interesante. Preguntar, ¿cuál es el perfil de la gente que entra a vuestra aplicación? Porque estamos hablando siempre de los abuelos, pero también sería interesante para un chaval de 4 años preguntar a sus padres, que a lo mejor tienen 30 y tantos, ¿no?
Totalmente. Nosotros ahora nos hemos dirigido a personas mayores, básicamente porque el problema salió un poco de mi abuela, claro. y queríamos solucionárselo a ella.
Y es urgente, recuperar esas memorias.
Totalmente. Hemos hecho ya más de 700 biografías y ahora estamos, por ejemplo, pues con personas que pueden padecer igual un cáncer y quieren dejar su vida por escrito antes de que pueda pasar cualquier cosa. Pues también, nosotros la aplicación te detecta tu edad y en base a tu edad solo te hace las preguntas que correspondan a tu edad.
¿Cuánto tiempo se puede tardar en rodar?
En grabar
una vida.
En confesarse.
Dependiendo de la persona, evidentemente. Nosotros al final se paga al principio y tienen toda la vida por delante para poder hacerlo y rellenar todas las etapas que quieran, pero más o menos el tiempo medio es de un mes y medio. O sea, al final son 10 horas de audio, más o menos, pero es verdad que hay muchas personas que nos dicen, es que me has hecho una pregunta y yo he estado toda la mañana pensando qué contestar a una anécdota divertida con mi abuelo materno, pues no me salía directamente y he estado toda la mañana. Entonces son 10 horas de audio, pero que al final es un mes y medio, pues pensando, reflexionando sobre toda tu vida.
¿Cuánto cuesta el libro, Ignasi?
Si lo quieres, nuestro objetivo era democratizar al máximo que las historias de vida no desaparecieran con el paso del tiempo. Lo primero que hicimos con mi abuela, pues fue contratar a un escritor o preguntar cuánto podía costar para ellos, y al final se iban a miles de euros, que evidentemente pues el escritor lo hará súper bien, pero mi abuela no se lo podía permitir, y la alternativa era que la historia de mi abuela desapareciera. Y nosotros hemos incorporado inteligencia artificial justo para eso, para reducir los costes, y al final la biografía digital se les puede quedar en 49 euros y la biografía física con el libro en casa, con la portada personalizada, el nombre, tus vídeos y todo, pues por 99 euros la tendrías con el envío incluido y todo. Y tú podrías decidir.
Y si tienes verborrea, perdona, ¿vale lo mismo un libro de 200 páginas que uno de 1000?
Nosotros, para protegernos un poco de eso, las personas mayores hay veces que empiezan a hablar y se sienten escuchados, que es lo que intenta la aplicación, que se sientan escuchados, no acabarían nunca y entonces nos arruinaríamos. Claro. Entonces tenemos un máximo de 5 minutos por pregunta fija y después otros 5 minutos por la personalizada. Realmente, de las 700 personas que están entrando, igual a los 5 minutos han llegado 5 o 6. O sea, realmente las preguntas son muy concretas, pero sí que tenemos un máximo por si acaso pasara algo.
Pero se puede pedir extra, exacto, como le has dicho, claro, como decías ahí.
Y la aplicación se descarga en el móvil y tú vas hablando al móvil y el móvil te habla a ti.
Exacto, o sea, nosotros tenemos la aplicación que es gratuita a instalar, que está en Play Store o en el Apple Store, dependiendo de qué móvil tengas, y en base a tus 4 preguntas iniciales que te hacemos, la aplicación te dice que ya no tienes licencia para continuar, y en nuestra web puedes comprar la licencia, o bien la digital o bien la física, y continúas escribiendo todo.
Imagino ahora mismo, de verdad, a un montón de oyentes apuntando el nombre de Versedia, lo de IA es lo último, Versedia.
Con V.
Porque esto es un hallazgo. Ignasi Tormo, oye, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y contarlo y compartirlo, y por hacerlo, de verdad, felicidades.
Muchísimas gracias a vosotros por también darme la oportunidad de contarlo, gracias.
Y le deseamos mucho éxito, y la verdad es que es una idea genial, pero también merece una reflexión sobre nuestra sociedad, ¿no? Subcontratar al final este tipo de actuaciones porque no hemos sido capaces de hacerla nosotros, dice mucho de nosotros. Pero bueno, siempre recuperar la memoria está estupendo. perfectamente.
¿A quién nos recuerda este proyecto? A nuestras autobiografías, ¿sí, ¿sí o no? Por eso hemos invitado a Pipo Serrano a que se incorpore al jurado para elegir el mejor relato, la mejor historia de este mes de junio. También a nuestra Nieves con Costrina, que debe estar ahí agazapada. ¿Estás ahí, Nieves?
Estoy contando las fracturas de Pipo.
Está, bueno, sí, eso hoy no podemos profundizar, pero queda.
Estoy impactada.
Pero queda pendiente. Pues nada, vamos a votar. A ver, recuerdo la mecánica. Yo he preseleccionado 8 audiobiografías, 8, ¿vale? Tenéis que votar 3.
Bien,
votamos. Quedarán 3 que pasan a la segunda fase, entonces empezaremos de 0 y de esas 3 tendréis que elegir 2. ¿Sí?
Sí.
Vale. Venga, vamos con... Por cierto, en esta lista de audiografías, no ya este mes, sino toda la temporada, hay una presencia bastante notable de maestros y maestras. Mira, por ejemplo, la primera de hoy es la de Jaume.
Me tiene 71. Fui un niño inquieto, seguramente ahora diría en TDAH. Me pasé la GB escribiendo 100 veces, callar en clase y castigado cara a la pared. Eran los 70. Llegué a Bu. Fui un adolescente rebelde. Me hice punk, con mi cresta y mis imperdibles. Repetí 5 veces tercero. No sé si porque era un mal estudiante o porque no encontré buenos profesores. Aprobé el selectivo copiando. Me hice skinhead, de los buenos, de los antirracistas, con mis botas y mis tirantes. Me matriculé en filología catalana y me enamoré de mi lengua. Hoy soy profesor de secundaria. No sé si bueno o malo, pero intento ser el profesor que me hubiera gustado tener.
Mira, ahí lo tienes. Skinhead de los buenos, que es lo mismo que Iturralde, que nuestro árbitro, que tiene además un muy, muy buen discurso sobre eso. No sé, Tony Martínez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Escuchaste? No tengo discurso sobre el skinhead.
No,
verdad,
pero...
Verdad, aquí me pillarías, ¿eh?
¿No escuchaste a Iturralde el otro día cuando conectamos con el equipo? Sí, decían, los skinheads que eran antifascistas. Y tal, no sé qué, luego no sé qué, las colas, los punkis, pero está muy bien.
Iturralde es un...
Iturralde es un pozo de sorpresas. Pipo también con los brazos, ¿eh? Pipo con los brazos también, pero bueno. Venga, la segunda audiografía finalista de este mes de junio. Roberto, mensaje de un palentino, por cierto. La vida es un regalo.
Soy de Palencia, como Isaías, y aquí nací hace 39 años. Crecí escuchando a mi padre decir que se podía vivir con la espada de Damocles, hasta que entendí el porqué. Convivo con una enfermedad rara, el síndrome de von Hippel-Lindau. Así pasé mi adolescencia, entre hospitales, pero también viviendo y aprendiendo a no dejar que la enfermedad marcara mis límites. Hoy, con un 70% de discapacidad, tras muchas operaciones, he aprendido a vivir intensamente, a disfrutar de los míos y a recorrer 45 países, mi gran pasión. Seguimos desafiando esa espada y celebrando la vida como lo que es, un regalo.
Ahí lo tienes. Regalo de la vida, pase lo que pase. Y luego algunas audiografías, por pura casualidad, nos conectan directamente con lo que es noticia, con la actualidad. Hoy estamos hablando largo y tendido del proceso de regularización, al que se han acogido más de un millón de personas, más de un millón de migrantes. Pues mira, Ana aporta una reflexión y experiencia vital muy interesante al respecto.
Soy cabezona. ¿Será por mi sangre irlandesa y gallega? Ser celta por los cuatro costados me convierte, parece, en una bomba de relojería rubia y pecosa. Una argentina con nombre francés que lleva 40 años en España sin etiquetas. Por todo esto, algunos creen que yo no soy como ellos, como otros inmigrantes. Se equivocan. La única diferencia es que yo vine en avión y ellos pueden morir en el intento buscando una vida mejor. Si fuera gobernanta del mundo, eliminaría las fronteras. Seguro que nos haría mejores personas y mucho más felices.
Segurísimo. Tiene toda la razón, Ana. Bueno, pues ahí tenéis otra para tomar nota. María, generación EGB, ¿o nos vamos un pelín más atrás?
Hola, soy de la generación del 63, de la EGB. Tengo mala letra, sin faltas de ortografía y un vocabulario rico de mi pasión lectora. Esta evolución natural es más una involución analfabeta. Los de ESO, EBAU no escriben, abrevian. No entiendo su vocabulario cuando dicen en plan, literal, solo tablets, IAS, TikTok, Instagram, son todo. No hay salto generacional, hay un salto al vacío. Reivindico la goma de borrar, el lápiz, las pinturas alpino, los cuadernillos rubios, los rotring, las radios, el aburrimiento. No soy de la EGB, soy del paleolítico.
Hemos ido un pelín más atrás. Efectivamente. Y luego, Iván, lo de llegar tarde desde el principio.
Yo nací tarde, científicamente tarde. El médico mandó ingresar a mi madre, ella dijo que avisaba a su marido, pero se fugó. Mi anodina vida continuó, ingenierías, idiomas, trabajos, más de 50 países y muescas en mi corazón. La única nota al pie, un día que otra madre viajaba con dos niños en un barco que la avaricia hundió, tuve la mala suerte de tener que salvar la vida a su bebé. 10 horas de tormenta en el Pacífico y me tocó el peor conversador. Después de llegar tarde a nacer y a morir, decidí dejar de usar reloj.
Yo la he elegido porque tenía unas ganas de preguntar tantas cosas.
Sí, yo tengo muchas dudas. Tal y como está escrito, no sé si se fugó su madre o la pareja de su madre.
Demasiada información.
Y lo del Pacífico no entiendo.